Yo os digo, dejaos conducir por el Espíritu y no dejéis arrastrar por las apetencias de la carne, porque la carne lucha contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, pues estas cosas están una enfrente de la otra para que no hagáis lo que queráis. Pues si os dejáis conducir por el Espíritu, no estaréis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son bien claras: lujuria, impureza, desenfreno, idolatría, superstición, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, borracheras, envidias, homicidios, comilonas y cosas semejantes a estas. Os advierto, como yo antes os advertí, que los que se entregan a estas cosas no heredarán el reino de Dios. Por el contrario, los frutos del Espíritu son amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, continencia. Contra estas cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. No busquemos la vanagloria, provocándonos mutuamente y teniendo envidias unos con otros. Hermanos, si un hombre es sorprendido en alguna falta, vosotros, hombres de espíritu, corregidle con amabilidad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, lo primero deciros que el padre Chus me ha dicho que os transmita que hoy está en oración con nosotros. Espero que el Espíritu Santo me ilumine para que podáis no entender, sino vivir estas palabras que ahora mismo os estoy diciendo. Que el padre Chus puede estar con nosotros aquí, porque está en el Espíritu y está orando con nosotros. Me ha dicho que os quiere mucho y que hoy no está con vosotros, porque está predicando, que es para lo que le ha elegido el Señor, a las monjas de clausura de La Palma. Va a estar allí en unos ejercicios toda la Semana Santa. Y ahora ya también aprovecho para deciros que oréis también vosotros para que el Espíritu Santo le ilumine a él e ilumine también a las hermanas para lo que el Señor quiera, ¿no? Que le pueda explicar a las hermanas el Espíritu Santo la palabra que ponga el Señor en los labios de Jesús. Bueno, diciéndoos esto, pues hoy el tema, la semana que nos toca, es vivir en el Espíritu, hermanos. El otro día recibimos la efusión del Espíritu Santo, que luego vosotros nos contaréis lo que habéis vivido, lo que os ha dado el Señor, lo que habéis sentido. Nos decía el padre Chus el otro día que no era un acto de magia, hermanos, es un acto de fe. Entonces nosotros creímos, porque nos lo ha regalado el Señor, que el Espíritu Santo vino a nosotros. Entonces estamos bautizados no solo con agua, como decía Juan, sino va a venir alguien mucho más importante que yo, que os va a bautizar con su Espíritu Santo, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, a raíz de que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, hermanos, hay un antes y un después en nuestra vida. Nuestra vida ya no es igual, que luego nos lo vais a contar vosotros, pero nuestra vida no es igual. Nuestra vida ha cambiado. Y una cosa muy bonita que me puso a mí el Señor cuando predicaba un día en Fray Escoba. Ya sabéis, y los que no sabéis, lo que no sabíais antes, ya lo sabéis desde el domingo, que a mí me encanta la música. Es un don que me ha dado el Señor, que me ha regalado, igual que a él, igual que a Isabel, igual que a muchos, para alabarle y para bendecirle cantando al Señor. Y entonces yo estaba predicando un día en Fray Escoba y el Señor me puso estas palabras, ¿no? Yo soy la clave. Yo soy la clave de tu pentagrama. Yo soy la clave de vuestro pentagrama. Y entonces yo dije, pero Señor, pero qué maravilla. No sé si sabéis, hermanos, que la música se escribe, hay notas, silencios, figuras, tal, que se escribe en un pentagrama, en el pentagrama, en 5 líneas y 4 espacios. Y ahí aparecen notas. Y la clave es lo primero que está en la partitura. Y dependiendo de esa figura, cada nota se llama de una manera. O sea, si en la segunda línea está una nota puesta y la clave que está al principio de la partitura es clave de sol, esa figura se llama sol. Pero si la clave en vez de ser sol es do en segunda, se llama do. O sea, que la clave es el fundamento de la partitura. Y resulta que el Señor me puso en el corazón diciendo, soy yo la clave de vuestra vida. Entonces, hermanos, ahora con el Espíritu Santo dentro de nosotros suena la música de otra manera, Señor. El Señor toca el piano o toca el arpa o toca el violín en nuestra vida y nos suena de otra manera la vida. Hermanos, vemos todo desde su prisma, que es una de las cosas que os iba a decir, que hay, o sea, nuestra vida nueva tiene unas características que os las voy a intentar transmitir para que lo podáis vivir. Una de ellas nos cambia la percepción. Una cosa que antes para nosotros era muy importante, por ejemplo para mí, pues ver los domingos el partido del Madrid o del Bilbao, de no sé quién, y a ver cómo iba la liga y tal, y fíjate que ha metido un gol no sé quién, el Señor te lo pasa a un último plano y ya te da igual si gana el Madrid, gana el Bilbao, lo que sea. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me suceda eso? Pues a mí me han encantado los deportes y yo siempre he jugado a todo. Pues hermanos, el Señor, con la clave del Señor, hace la traducción y entonces ya no te importa eso. O no te importa ser el primero en el trabajo. Y decir, no, es que yo tengo que ser el mejor. Y no te importa un montón de cosas. Y tiene razón San Pablo cuando en una de sus cartas dice, yo ya todo lo estimo pérdida. La única ganancia que tengo es Jesucristo. Y eso nos pasa a nosotros, hermanos. Pero lo vamos a ver, porque si no recibimos el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no nos lo habla, no nos lo traduce, nosotros esto no lo entendemos, hermanos. Pero con el Espíritu Santo sí. Con el Espíritu Santo sí. Podemos decir, solo tú eres mi ganancia, Señor, eres nuestra ganancia. Solo quiero vivir cosas tuyas, solo me interesas tú. Solo me interesa vivir en clave de ti. Eso lo podemos hacer con la fuerza del Espíritu Santo, hermanos. Otra de las cosas que podemos hacer, pues es que antes de recibir al Espíritu Santo, nosotros buscábamos a Dios. No, porque vosotros habéis venido aquí porque estabais buscando al Señor, ¿no? ¿Y el protagonista quién era de esto? Yo, que estaba buscando al Señor. Y ahora, el Señor nos dice que no me tenéis que buscar vosotros a mí, que yo gratis, porque yo quiero, porque os quiero y porque sois cada uno único para mí y os quiero como sois, porque yo os he creado así. Pues, vamos a ver qué está diciendo que entonces, en vez de ir a buscar yo al Señor, resulta que el Espíritu Santo me ilumina esto y me doy cuenta de que es el Señor el que me da ese regalo para que yo le pueda buscar. Que me lo da Él, que yo no tengo que hacer nada, hermanos. No tengo que buscar nada, no tengo que hacer nada, tengo que dejarme hacer. Dejarme coger en sus brazos. Y ya veréis, hermanos, pedírselo al Espíritu Santo. Si esto lo hacéis, quiero decir, dejándonos en brazos del Señor, es que cambia totalmente nuestra vida, hermanos. Ya nos puede pasar cualquier cosa gorda, quiero decir, o cualquier cosa fina. Nos da lo mismo, porque sabemos que no estamos solos, hermanos. Sabemos que tenemos la fuerza del Espíritu Santo, sabemos que está el Señor con nosotros. Y entonces es que todo cambia, todo cambia. Cuando vas de viaje, yo que trabajo muy lejos de donde vivo, voy alabando al Señor y me dice todo el mundo, está súper preocupado por mí. Dice, pero mamen, si es que haces muchísimos kilómetros, si es que no sé qué, si es que la carretera, si es que tal, es que tú sola, siempre tal. Y digo, pero si yo nunca he ido sola. Pero ¿cómo que no? Pero no vas tú sola, pues que va alguna compañera contigo. Digo, va el Señor, va nuestro Señor. Entonces, claro, pues va montado en el coche el Señor, pero qué problema tengo yo con ir a trabajar a Villarejo de Salvanesos, donde me ponga el Señor. Hermanos, entonces esta traducción es que no la tiene que dar el Señor, porque si no, daros cuenta que el Señor vive en cada uno de nosotros, que está dentro, que no, es que no lo tenemos que buscar fuera, que el Espíritu Santo nos revela que el Señor vive en cada uno de nosotros y en todos. O sea, si hay alguien que me pisa el pie, por decirlo suave, que me está fastidiando todo el día, no sé qué, pues en ese también vive el Señor. Y entonces nosotros no tenemos que tener una reacción desde el Señor, y nos la tiene que iluminar y dar el Señor, porque si no, a mí, oye, de mi carne a mí no me sale eso, ¿eh? A mí me pisa el padre Diego el pie y me sale darle un puntapié con el otro pie. ¿A que sí, hermanos? Pero resulta que el Señor, el Espíritu Santo, me ha revelado que también vive en el padre Diego. Y entonces yo no le puedo dar un puntapié al Señor. ¿A que no? Y entonces le quiero. Y digo, bueno, hombre, entonces lo que podré hacer, si me sucede esto, pues es alabar y bendecir al Señor y darle gracias por el padre Diego que me ha pegado el pisotón, pero que el Señor le revele que vive también en mí. Y entonces, cuando se lo revele el Señor, pues nada, ya estaremos en la otra orilla, en el mar de cristal, alabando y bendiciendo al Señor, y no habrá ningún problema. Otra de las cosas que nos revela el Espíritu Santo, pues es que Jesús vive. Que Jesús vive hoy, que vive en nosotros, que vive en nuestro corazón. Que no se ha muerto, que no está muerto, que actúa. Y que actúa de una manera potente, que actúa con poder. Hermanos, y si lo dejamos al Señor actuar, es que lo vemos. Lo vemos en cada momento, en nuestra vida diaria, en todo momento. Pero claro, tenemos que dejar actuar. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos brota del corazón una fuerza, una fuente. Nos brota la alabanza, hermanos. Y entonces entendemos desde el corazón. Cuando digo entendemos, no es desde aquí, ¿eh? No es de la cabeza, es desde el corazón. Entendemos que solo hemos nacido para alabar y para bendecir al Señor todos los días de nuestra vida, uniéndonos a la creación, uniéndonos a los santos y a los ángeles, para bendecirle y alabarle toda la vida. Entonces cambia nuestro corazón, cambia nuestra forma de hacer oración. Antes le decíamos, ay, Señor, te pido, por favor, Señor, hazme no sé qué, Señor, tal, Señor, tal, porque por favor, soy muy pobre, soy muy poca cosa, Señor, yo no soy nada y de polvo nací, Señor, y tal. Te hace la traducción el Señor y dices, gloria y alabanza a ti, Señor Jesucristo, Te alabo y te bendigo con las criaturas, con todas las criaturas, con los ángeles y los santos. Solo tú, Señor, solo tú, Señor. Solo quiero poner los ojos en ti, Señor. Solo tú eres el Cordero de Dios. Solo tú eres el León de Judá. Solo tú, Señor, solo tú. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor Jesucristo. Y te levantas por la mañana así. Y sigues por la mañana así. Y a lo largo del día así, hermanos, y por la noche igual. Y te metes en la cama diciendo, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. ¿Habéis visto el cambio de enfoque en la oración? De ahí qué pena, qué triste estoy. Qué poca cosa soy, hermanos. Te pido que no sé qué, que me des esto, Señor. Haznos buenos, haznos... Ay, Señor, dame tal. Gloria a ti, Señor, con una alegría, con una alegría que nos brota del alma, hermanos. Que nos lo da el Señor. Que es que nos brota de lo más dentro de nuestro ser. ¿Habéis visto cómo cambia la vida? Otra cosa que nos cambia, hermanos. Antes, a lo mejor todos no, pero bueno, la mayoría, leíamos la palabra del Señor o nos la leían. Por ejemplo, vamos a misa, el sacerdote proclama la palabra del Señor. ¿Y qué pasaba? Pues que era como si yo leo un tebeo o leo cualquier cosa. Vamos, que sí, que me ha leído un sacerdote la palabra del Señor. Bien. Cuando te revela el Señor la palabra del Señor y te unge el Espíritu Santo esa palabra, hermanos, os puedo decir que cada palabra es nueva. Que por mucho que hayamos oído la parábola del hijo pródigo, cada vez que la sigamos oyendo, nos quiere decir el Señor una cosa. Y dices, pero ¿cómo es posible? Pero si la palabra del hijo pródigo es la palabra del hijo pródigo. Eso es un ejemplo, ¿eh? Pero con todas las palabras. Luego, entonces, ¿qué pasa? Que son palabras de vida, hermanos. Son palabras de vida. Son palabras de esperanza. Todo es nuevo. Todo es nuevo. Cada vez nos revela el Señor una cosa. Anda, pero si... Uy, pero si esta palabra, si hace un mes la leí y el Señor me dijo no sé qué, y ahora me dice no sé cuánto. O sea que es un pozo sin fondo la palabra del Señor. Te va diciendo, y te va diciendo, y te va ungiendo. Igual que te pasa con las canciones. Una canción, yo os puedo decir con el Alabaré. El Alabaré es una canción que se canta en la iglesia desde hace, no se sabe los años. Y es curioso, que eso me lo contó Chus, y vamos, y me hizo mucha ilusión, ¿no? Que él que ha viajado por todo el mundo predicando, esa canción se canta siempre en español. En Alemania, en Francia, en Italia, siempre la cantan en español. La canta el pueblo en español, ¿no? Pues esa canción, mucha gente, a mí me ha pasado la grabación, el jueves pasado me pasó, que empecé yo a cantarla, y el pueblo a cantarlo, y una persona de la renovación pues me dijo, oh, mami, qué rollo de canción, por favor, es que no tenéis otra. Y entonces yo le dije, Señor, ilumínala esta canción, porque si te ilumina el Señor una canción, hermanos, bueno, concretamente esta de la Alabaré, ¿sabéis lo que es? Lo que estamos cantando al Señor, pues estamos cantando el cántico de Moisés, hermanos. Estamos cantando en el mar de cristal al Señor, como le vamos a cantar cuando estemos con Él. Entonces, es una bendición. Esa canción es una bendición. Dice, daros cuenta que es en futuro. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. O sea, le alabaré allí, con los ángeles, con los santos, con todo su pueblo. Y le alabaré durante toda la eternidad, hermanos, toda la eternidad. O sea que no es que la alabaré es una maravilla, que la alabaré es nuevo, que la alabaré te da una alegría cada vez que lo cantas y lo estás cantando todo el día y te sigue dando una alegría y un gozo y una paz porque te imaginas, ay Señor, estoy contigo, estoy con mis hermanos, estoy con mi pueblo, estoy con el tuyo, ay Señor. Y entonces es que como que te emborrachas de amor, hermanos. Es que es una cosa maravillosa. Entonces el Señor cambia, te da un significado. Y con todo esto, ¿qué te pasa? Claro, tú ya estás en esta nueva vida, pero ¿qué te pasa? Que el Señor no nos ha creado para estar solos, porque si no nos hubiera hecho un hongo y nos ha hecho personas. Entonces el Señor nos ha creado para estar en comunidad, hermanos, para compartirlo con otros, para poder yo decir a María, ay María, pero tú has visto el Señor, qué dedicado es, fíjate lo que me ha hecho, o fíjate lo que ha pasado hoy, pero lo has visto. Entonces tenemos que hablar, tenemos que querernos, tenemos que comunicarnos. Y el Señor, claro, es que como no podemos estar solos, pues el Señor nos regala la comunidad. Y nos regala la comunidad humana, quiero decir, que no es divina, que no nos salen a todos alitas al recibir el don del Espíritu Santo y nos implantan una corona, hermanos. Seguimos siendo, pues cada uno como éramos antes, con nuestra humanidad, con nuestro mejor o peor humor, con nuestras ganas o menos ganas de hacer no sé qué o no sé cuánto. Pero no os olvidéis, con Él, desde Él, y entonces todo cambia. Todo cambia, hermanos. O sea, ya puedo aguantar a no sé quién el pisotón, porque como es una cosa del Señor, pues bueno, como va desde Él, ya puedo aguantar los problemas de la comunidad. Y le puedo dar gracias por la comunidad. Y luego, ¿sabéis por qué también el Señor nos regala una comunidad? Pues porque el tiempo del Señor en cada uno de nosotros no es el mismo. O sea, vamos a ver si lo puedo explicar. Si el Señor a Amelia, pues, le ha ungido una canción y ella ha entendido una cosa, pues resulta que esa misma canción, o que yo en este momento, pues no entiendo nada de eso. Digo, ¿qué dices? Pues yo no entiendo eso. Entonces el Señor va haciendo en cada uno de nosotros a su tiempo. Entonces nosotros tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé paciencia y nos dé comprensión, y que no queramos nosotros ser el Señor. Porque claro, llego yo y digo, pero bueno, pero tú cómo tienes ese don, pero a mí por qué no me la da, pero a mí no sé qué. ¿Y a quién estoy juzgando entonces? ¿A quién le tengo que decir cómo tiene que hacer las cosas, hermanos? Se lo estoy diciendo al Señor, ¿eh? O sea, se lo estoy diciendo al Señor. Oye, a esta le das esto porque es muy tonta, porque no ha entendido no sé qué. Entonces, no juzguemos al Señor. No juzguemos al Señor. Alabémosle, bendigámosle, eso sí, pero no le juzguemos, hermanos. Y luego, otra de las cosas que nos sale de dentro, cuando tenemos al Espíritu Santo, como estamos enamorados del Señor y solo vemos al Señor, ¿qué queremos hacer? Pues que toda la humanidad entienda estas cosas del Señor. Estas cosas del Espíritu Santo. Y entonces salimos corriendo y se lo decimos a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestra madre, a todo el mundo. Y a todo el mundo que vemos en el bar. ¿Sabéis una cosa? Que Jesús vive. Y entonces, ¿sabes lo que te pasa? Porque si tienes mala suerte, te ingresan en el psiquiátrico, claro. Claro. Si tienes buena suerte y a quien se lo dices es una cosa, y te dicen, ¿qué cosas tiene el mami? ¿No? ¿Qué cosas tiene tal? Pero chico, como tengas mala suerte, vas al psiquiátrico. Porque la gente no me entiende. Porque eso que os estoy intentando decir es la vida en el espíritu y lo otro es la vida en la carne. Y no tiene nada que ver, hermanos. Un ejemplo que os pongo para que lo entendáis. Vosotros tenéis una radio, ¿no? Pero resulta que tiene dos frecuencias. Una que es AM y otra que es FM. Y entonces van paralelas, pero nunca se encuentran. Una es la FM y otra es la AM. Pues esto pasa con la vida en el espíritu, hermanos, y con la vida de la carne. Que la vida de la carne va a lo suyo, como hemos leído en la carta a los Gálatas, y la vida en el espíritu va a lo suyo. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Que tenemos un conflicto interior, que nuestra carne se pega con nuestro espíritu, vamos a pegar entre comillas, hermanos. O sea, tenemos como un conflicto espiritual gordo. Pues yo digo, yo quiero hacer esto, pero yo ya tengo al Señor dentro y entonces no puedo hacer eso. Y no me deja el Señor. ¿Y por qué surge el conflicto, hermanos? Pues por otra cosa maravillosa del Señor. El Señor es súper delicado. Y el Señor nos deja libres. Es la libertad de los hijos de Dios la que sentimos dentro. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo elegir. A mí el Señor me deja elegir, hermanos. Puedo tomar ese camino o puedo tomar el otro. Puedo vivir en el Espíritu porque Él me lo ha revelado, o a pesar de que Él me lo ha revelado, yo decir, bueno, que ya lo sé, Señor, pero que no quiero, que yo quiero ir por la carne. ¿Sabéis lo que va a pasar? El Señor me va a dejar. Me va a dejar porque el Señor respeta mi libertad y me ha hecho libre. Entonces, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿Quién es el que nos manda? ¿Quién es el que nos dirige? Solo hay uno, hermanos. Solo hay uno. Es al Señor. Es el Señor. Solo a Él y solo en Él tenemos que pensar. Nos tiene que guiar Él y le tenemos que elegir a Él. Pero como Él es un caballero, si queremos elegir el camino de la carne, Él nos deja, pero Él sigue en nosotros. No se marcha, Él sigue en nosotros. Y Él está esperando a que le digamos, Señor, cógeme en tus brazos, Señor. Dirige tú mi vida, Señor. Os voy a contar una cosa que me pasó hace 2 años, que alguno de vosotros ya la sabéis, y lo voy a intentar resumir lo más posible, ¿no? Hace 2 años hicimos, algunos de los que estábamos aquí, el camino del Éxodo, un viaje. Entonces fuimos a Egipto y después lo último era Jerusalén. Y entonces hicimos el recorrido que hizo el pueblo de Dios. Y entonces yo tenía, bueno, una emoción, pero increíble, de las dos maneras. O sea, yo ahí sí que no tuve conflicto. Era emoción carnal, porque me apetecía mucho estar en la tierra donde había estado el Señor y el pueblo del Señor, y emoción espiritual, porque nos había revelado a una vida, al Padre Chus y a mí, un montón de cosas del Señor durante todo el año, que íbamos haciendo como si fuera un puzzle, poniendo las piezas, y entonces nos iban casando y estábamos, bueno, pues con un gozo y una cosa increíble. Vale. 2 días antes de esto, yo me empeño en ir a pescar, que me encanta pescar truchas, y mi madre me dice, mami, por favor, no bajes por ahí que te vas a romper el pie. Y le digo, pero esto es una tontería. Me bajé y no me rompí el pie, pero casi me rompo la rodilla. Entonces se me quedó el pie en un trampar, giré y, bueno, y me hice 4 averías en la rodilla, los ligamentos, no sé qué, tal, bueno. Entonces fijaros qué cosa. En ese momento yo me acordé del viaje, pero le dije al Señor, Señor, no sé por qué no quieres que vaya al Éxodo. Te doy gracias, te alabo y te bendigo de todas las maneras por estas cosas, estas pinceladas que nos has estado poniendo todo el año. Y entonces, pues ya está, te doy gracias por eso. Bueno, me llevan al hospital inmediatamente. Y entonces, bueno, pues me dicen lo que tengo y entonces le comento yo a la doctora, que era la doctora de urgencias, a las 12 de la noche, esto me pasó a las 6 de la tarde, en Ávila, que yo soy de Ávila, ¿no? Y le comento a la doctora, pues fíjese, pasado mañana tenía un viaje al Éxodo, y me dice la doctora, yo eso no me lo perdería, ¿eh? Pero si eso es una maravilla, pues eso tiene que ser precioso. Y si yo también creo en Jesucristo, eso tiene que ser precioso. Bueno, me quedo así, era un dolor doloroso, hermano, está bueno. Me ponen una férula de aquí hasta aquí, rígida, y muletas, y hielo, y un montón de cosas, y muchos dolores, muy fuertes, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esta chica como bueno, lo dirá porque tal, pero bueno. Me manda el traumatólogo a las 24 horas. El traumatólogo ese no tiene hora fija. Nunca, porque depende de la operación que tengan. Y entonces, bueno, pues le dije yo a mi padre, papá, ¿por qué no me llevas a las 8 de la mañana a ver si hay suerte y le vemos al otro? Me llevaron mi padre y mi madre y, oh cielos, como digo yo, qué diosualidad, que quiere decir que todo está bajo la acción del Señor. Estaba allí la enfermera y estaba allí el traumatólogo. Entonces me dijeron que me había pasado tal, pasa, que te echemos un vistazo. Me echan un vistazo y me dicen que efectivamente se confirma el diagnóstico que me dieron en un principio, que era una lesión muy grave de rodilla, con muchísimos dolores y que iba a durar la historia pues 5 o 6 meses, como así fue. ¿No? Y le digo al doctor lo mismo. Fíjese, y ese doctor, yo sé que es muy católico, ¿no? Y me dice, mame, vete. Y digo, pero ¿cómo me voy a ir así? Me dice, vete. El dolor es el mismo tal, y digo, pero hombre, pero es que voy a machacar a los compañeros de viaje, porque me van a tener que coger el brazo, casi, vamos. Y me dice, bueno, pero no pienses eso, para que ya que te ayudarán, hombre, que tal, que te darás. Entonces me voy. He de deciros que vi al Señor en todos los hermanos que fueron al viaje, pero real. O sea, le sentí, le vi, le palpé al Señor. Porque era un cariño, porque, bueno, Concha estuvo, lo puede decir. O sea, es que eran todos, todos. Mami, trae la mochila, mami, tal, trae la bolsa, trae no sé qué, toma el hielo, yo te voy a poner la Coca-Cola. O sea, el Señor. Era el Señor. Bueno, pues una de las cosas que había que hacer era subir al monte Sinaí. Son 5 horas... subiendo así el monte, con piedrecitas, y encima para más inri, como digo yo, pues había piedrecitas pequeñitas, y encima teníamos a los camellos aquí en la espalda, que te iban empujando, y tal. Imaginaos la situación, una célula de aquí hasta aquí, y tal. Bueno, entonces por la noche, pues yo, bueno, estamos, una cosa fundamental, cuando atravesamos el desierto en el autobús, yo estaba poniéndome fatal, pero no era solo de la rodilla, sino, no sabía de qué era, ¿no? Entonces una amiga pues me decía, ¿pero qué te pasa? Me digo, que no lo sé, pero es que te duele muchísimo la rodilla. Digo, bueno, aparte de ese dolor que ya le conozco, es que es otra cosa que no sé. Entonces el Señor, le iba yo diciendo al Señor, ¡oh, Señor! Fíjate tu pueblo, cómo las tuvo que pasar, si nosotros tardamos en atravesar 5 horas el desierto en el autobús, con el acondicionado, no sé qué, no sé cuánto, y tu pueblo a palo seco 40 años. Y digo, ¡joa! Menos mal que estabas tú, Señor, con ellos, porque si no, yo no sé qué hubiera pasado. Bueno, llegamos al restaurante y, bueno, pues yo no podía cenar, no sé qué me pasa, tal. Entré al restaurante, me sentí súper mal y me fui con una Coca-Cola a la cama. Entonces, entro en la habitación y ya sé lo que me pasa. Empiezo con una diarrea grandísima, pero que os puedo decir que fui 16 o 18 veces en una hora de servicio. Hombre, era para haberlo grabado, para luego reírnos todos, ¿no? Porque imaginaros, la pierna con el hielo, la almohada, el hielo encima, tal. ¡Ay! Tal. Entonces, salir corriendo al servicio y volver, pero salir corriendo entre comillas, porque yo tenía la pierna hecha polvo. Entonces, es una cosa que cada vez que me acuerdo, de verdad que es para reírse, ¿no? Pero bueno, total, que ya, imaginaros, la pierna destrozada la rodilla, vale. Segunda cosa, como yo soy muy bruta, a mí el Señor me tiene que hacer cosas potentes y fuertes, porque si no, no pasa nada. Me sigo colgando la medalla y sigo diciendo que lo he hecho yo. Las cosas, como soy muy bruta, pues pasa eso. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento, que eran la 1 de la mañana, estaba yo sin iones, claro, con la diarrea, sin agua, sin nada, ya me faltaba azúcar, me faltaba todo, me faltaban todos los elementos de la tabla periódica, me faltaba. Entonces ya es que ya no sabía qué era antes y qué era después, porque no me tenía de pie, y era por la flojera de la diarrea y también por la rodilla. Entonces es que ya no me tenía, hermanos. No me tenía. Bueno, una amiga llegó por la noche y a las 11 de la noche, digo, a la 1:30 de la mañana, pues así, o a la 1, pues me dijo, que eso también a mí me chocó mucho, ¿no? Porque en vez de decirme, pues nada, quédate en la cama, te incorporas al autobús a las 12 de la mañana, me dijo, yo pasaré por aquí, tocaré la puerta, si estás, te vienes, y si no, a las 11 de la mañana te unes a todos. Dije, vale, adiós. Me metí en la cama, se me cortó la diarrea total, y entonces empecé a dar gracias al Señor, que eso, como siempre, lo hago porque Él me lo ha dado, y le digo, ay, gracias, Señor, muchas gracias, y le digo, Señor, hasta aquí he llegado. Pero de todas maneras, te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor, porque he venido hasta aquí. Con esto me conformo, Señor. Con esto ya no me hace falta más. Yo me quedo, me uno al autobús y tal. Yo seguía orando esto y noto unas palabras, pero dentro del corazón, que me dice: mame, no tienes fe. Oye, no os lo podéis imaginar, ¿eh? Con la pierna, con el hielo, con no sé qué, sin iones, sin nada. Oye, que pegué un bote de la cama y dije: pero Señor, ¿pero qué dices? O sea, imaginaros, yo preguntando al Señor qué le decía. Y otra vez oigo: no tienes fe. Yo le digo al Señor: pero bueno, pero vamos a ver, Señor. Cuando me pasó, te dije: Señor, ¿no quieres que vaya? No pasa nada, lo acepto. Ahora cuando estaba en la cama, ¿qué te estoy diciendo, Señor? Gracias por haberme permitido venir hasta aquí. Me conformo con esto, Señor. Pues entonces, ¿qué quieres, Señor? Fijaros en qué tono le está hablando ya el Señor. Y ya, claro, como te tiene que hacer la traducción total el Señor, pues me dijo: mame, analiza. Y entonces, claro, me iluminó el Señor esto y dije: ahí va, Señor. ¿Qué le dije yo? Gracias por haberme permitido venir. O sea, fijaros que sin iones estaba pensando que yo había podido ir hasta allí. Y entonces me di cuenta, porque me lo iluminó el Señor, y le dije: Señor, súbeme tú al Sinaí. Súbeme en brazos, Señor. Súbeme tú. Yo no puedo. Súbeme tú. Tengo fe porque tú me la has dado, Señor. Porque tú me has regalado eso. Súbeme. Yo quiero ponerme en tus manos, Señor. Automáticamente me metí en la cama, dormí esa media hora, porque a las 2:45 nos llamaban de la madrugada. Nada, digo, esta amiga toca en la puerta, yo estaba con la célula, tal, 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 y la mochila, pues te dije: ah, ya estás, pues vamos. Entonces montamos el autobús, nos dejaron allí en la base del Sinaí, y subimos las 5 horas, y fijaros que la gente, claro, me veía subir, pensaba que era mentira lo de rodillas. Yo no sé qué pensaba. Y puedo deciros que no es una broma, hermanos. Yo lo sentí y lo viví y lo experimenté. A mí me subió el Señor en brazos al Sinaí. Y entonces era una lección que me quería dar el Señor, una clase magistral. Decir: mamen, fíate de mí. Y para vosotros, para todos, fiémonos del Señor. Dejemos al Señor hacer en nosotros. Hermanos, que somos elegidos de Él. Que nos ha marcado, que tenemos una marca. Ahora, que tenemos su Santo Espíritu, hermanos. Entonces ahora tenemos que vivir la vida en clave de Dios. Tenemos que vivir la vida en el Señor. Y la ventaja, que es otra de las cosas, la última revelación que os quiero comentar es que como todo esto es gratis y nos lo da el Señor porque quiere, y también nos libera de nuestros pecados, de nuestros temores, porque si nosotros vivimos en clave de Dios y creemos firmemente que el Señor es nuestro Señor, y que es el Rey de Reyes, y que es el Señor de Señores, y que es el Señor de nuestra vida, y que solo quiero vivir con Él, y solo quiero poner los ojos en el Señor, con su pueblo, alabándole y bendiciéndole. ¿Qué pasa, hermanos? Fijaros qué liberación sentimos. Ya no tenemos que salvar a nadie nosotros, porque éramos salvadores del mundo. Nos convertimos en salvadores del mundo rápido cuando dejemos que funcione nuestra carne en vez de nuestro espíritu. Yo te salvo, no hay problema, vamos, que yo te hago, yo tal. El Señor nos revela que no tenemos que salvar a nadie, que Él es el que salva. Oye, luego fijaros qué carga se nos quita, ¿eh? Se nos quita un peso de encima y decimos: ah, bueno, Señor, pues hazlo tú. Pero fijaros qué maravilla es vivir en el Señor, qué cómodo es. Qué cómodo es que lo haga el Señor. Que lo haga el Señor en mí. Entonces, no tenemos que salvar a nadie. Nuestras cargas, nuestros pesos, nuestros pecados, hermanos, Él ha muerto por nosotros, por todos. Pues claro, cuando nos enfadamos decimos, sí, hombre, claro, yo como soy muy bueno, ha muerto por mí, pero por esta, pues va a morir por ella, por lo mala que es Concha. Pues sí, señor, el Señor ha muerto por todos. Ha dado su sangre por nosotros. Luego entonces, hermanos, volvemos al principio. ¿Para qué nos ha creado el Señor? Para vivir en alabanza, dándole gracias, bendiciéndole, y no sabemos, hermanos, es que no nos lo podemos imaginar, qué regalo nos ha hecho el Señor, qué regalo nos ha hecho enviándonos al Espíritu Santo. Entonces ya termino, hermanos. Pidámosle al Señor que entendamos esto por mediación de su Espíritu, que sintamos al Señor, que lo saboremos todos los días, en todo momento, en todo detalle, en cualquier cosa, en lo más pequeñito y en lo más grande. Que nuestra vida esté llena por el Señor, porque el Señor está en nosotros. Es cuestión nuestra, hemos dicho que el Señor nos ha hecho libres. Entonces nosotros tenemos que elegir y decirle al Señor, sí, Señor, cógeme que yo quiero ser un niñito en brazos tuyos, Señor. Porque tú eres el Señor, tú eres mi Señor. Entonces vamos a vivir, hermanos, en el Espíritu, porque Él nos lo ha regalado. Gloria al Señor. Gloria.